Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ayer, como muchos recordarán, yo quise hablarles de un tema curioso. Y ese tema es la relación del hombre con los espejuelos, con los suyos y con los ajenos, ¿no? Unas relaciones difíciles donde tan pronto se ha acusado a los espejuelos de ser una máscara y una forma de arrogancia, como de ser un obstáculo frío e inhumano, capaz de impedir que los ojos de los amantes se miren con todo el ardor necesario. ¿Verdad? De todo eso hablamos ayer. Entre los alemanes hubo hombres muy sabios que en los siglos XVIII y XIX rehusaban hablar con personas que llevaran espejuelos porque les parecía una descortesía. Y hasta hubo quien vio en los espejuelos un obstáculo para disfrutar la realidad como debe disfrutarse, con un poco de fantasía. Los espejuelos, señoras y señores, permitían ver tan bien que impedían que el hombre imaginara, intuyera más que ver las cosas que miraba. ¿No es sorprendente? Ver demasiado bien para aquellos alemanes era un empobrecimiento, porque nada quedaba a la imaginación. Y nada de esto, tengo que decirlo, es falso. Nada de esto es invención de otros o invención mía. Está documentado en un excelente texto escrito por la investigadora Rosa Sala Rose y publicado en el diario ABC de España. Rosa Sala Rose nació, como dije ayer, en Barcelona en 1969. Es hija de padre catalán y madre alemana y su especialidad es el estudio de algunos de los grandes autores alemanes del pasado. Yo les comenté a ustedes una vez más cómo la operación de cataratas a la que me sometí el pasado mes de abril me había abierto los ojos a un mundo nuevo. Cómo de repente el mundo se me había llenado de colores y las formas se me habían llenado de precisión y los espacios de luz. Y cómo, a pesar de ese rescate de la vista y de no necesitar ya espejuelos, yo continuaba tocándome el bolsillo de la camisa para estar seguro de que no los había olvidado, de que los traía conmigo. ¿Por qué? Bueno, porque después de tantos años de usarlos, había creado una dependencia de ellos. Temía y aún temo que si salgo de noche no voy a poder ver sin ellos todo lo bien que debo ver. Pero el tiempo ayer resultó escaso para que yo pudiera comentar con ustedes todo lo que me había propuesto comentar. Por ejemplo, nadie se burla ya de alguien porque lleve espejuelos, a no ser algunos niños de otros niños. Nadie ya critica a alguien porque lleve espejuelos. Nadie deja de hablarle a alguien porque esa persona lleve espejuelos, al menos en nuestra época, ¿no? Pero los enemigos de los espejuelos, señoras y señores, no han desaparecido. Es más, son más numerosos hoy que antes porque la población mundial también es mayor. Si los enemigos de los espejuelos han desaparecido, ¿por qué entonces tanta gente prefiere los lentes de contacto? Es más, ¿por qué tanta gente recurre a la cirugía de cataratas? Los espejuelos deben pensar que somos unos ingratos, unos malagradecidos. Tanto que nos han servido, amigos, y seguimos haciendo todo lo posible por prescindir de ellos.
Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero, porque me han pagado mal.
Él vende unos ojos negros, ¿quién se los quiere comprar? Los vende por hechiceros, porque le
quisiera, más te amo yo. Y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche la paso suspirando por tu amor.
Amigos, es Emilio José interpretando una canción chilena que no cesa de cantarse y de grabarse. Yo vendo unos ojos negros.
Cada vez que tengo penas, me voy a la orilla al mar a preguntarle a las olas si han visto mi amor pasar.
Cada vez que tiene penas, se va a la orilla del mar a preguntarle a las olas si han visto su amor pasar.
Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche la paso suspirando por tu amor.
Yo estoy seguro de que muchos de ustedes se recuerdan, señoras y señores, que este fue uno de los grandes éxitos de Lucho Gatica, el gran cantante chileno.
Las flores de mi jardín con el sol se descoloran y los ojos de mi negra lloran por el bien que adoran.
Las flores de mi jardín con el sol se descoloran y los ojos de mi negro lloran por el bien que adoran.
Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche la paso suspirando por tu amor.
Amigos, todo merece atención, todo. Incluso aquello que vemos diariamente y que creemos conocer al dedillo. Sabernos de memoria como nuestros espejuelos. Aún nuestros espejuelos están llenos de secretos. Mara y yo, por ejemplo, tenemos un flamboyant delante de la casa. Un flamboyant que, como todos los flamboyanes de Miami, florecen durante cierta época del año hasta parecer una hoguera. ¡Una hoguera! Para mí no es raro salir al patio y ver entre la hierba algunas flores de ese flamboyán, algunas de esas flores entre rojas y anaranjadas que todos conocemos también. Pero un día, hace ya varios años, a punto de tomar mi automóvil para venir aquí, para venir a la emisora, vi que el pétalo de una de esas flores del flamboyán, medio escondido entre la hierba, aparecía y desaparecía. Aparecía y desaparecía sin que la hierba se moviera y sin que hubiera brisa, como si ese pétalo solo me estuviera haciendo una señal. Yo dejé los papeles que traía conmigo en una silla del portal, lo recuerdo perfectamente bien, y me acerqué muy despacio a ver cómo era posible que ese pétalo entre rojo y naranja apareciera y desapareciera como una lucecita roja intermitente entre la hierba. Y recordé en ese mismo instante unos versos preciosos del siglo XIV, unos versos de Diego Hurtado de Mendoza que dice, me los sé de memoria, a ese árbol que mueve la hoja algo se le antoja. Pero aquí, en el patio de nuestra casa aquel día, no se trataba de una hoja, sino de un pétalo. De un pétalo desprendido de la flor. Yo tuve que fijar mucho la vista, señoras y señores, y prestar mucha atención para descifrar el misterio de ese pétalo haciéndome señas. Lo que yo veía entre la hierba, lo que aparecía y desaparecía como animándome a jugar al escondite con él, aquel pétalo entre naranja y rojo era la lengua de una lagartija. La lengua de una lagartija semioculta entre la hierba. La lagartija también me miraba fijamente Y mientras me miraba, me enseñaba y escondía la lengua, me enseñaba y escondía la lengua como amenazándome o como haciéndose la boca agua. Aunque yo no llevaba mis espejuelos, debe de haberme visto cara de mosca.
Tus ojos son mi suplicio, son mi perdón, mi redención, mi despertar. Tus ojos que me arrebatan, son mi locura, son la plena perdición. Tus ojos lo tienen todo, nada me falta porque son mi bendición. Ojos que tienen mi ausencia como dulce y fresco sereno del mar. Tus ojos son mi equilibrio, son mi libertad. Mírame, dame fuerza y alivio. Mírame, ¿qué es lo que necesito? Mírame, para tenerlo todo, solo basta quedarme fundida en tus ojos. Mírame, que es la paz tu mirada. Mírame, que mi dicha no alcanza. Mírame, que la luz y la calma que me brindan tus ojos tranquilizan mi alma.
Amigos, es Gloria Estefan interpretando una linda canción titulada Tus ojos. ¿Se han fijado ustedes en el número de canciones que existen dedicadas a los ojos?
Cáliz de ese sorbo de tu amor. Tus ojos son el camino donde abre paso mi desbordada pasión. Tus ojos me llenan el alma, no hay otra riqueza, no tengo temor. Tus ojos dulces, benditos, son mi devoción. Mírame, dame fuerza y alivio. Mírame, es lo que necesito. Mírame, para tenerlo todo, solo basta quedarme fundida en tus ojos. Mírame, que es la paz tu mirada. Mírame, que mi dicha no alcanza. Mírame, que la luz y la calma que me brindan tus ojos tranquilizan mi alma. Mírame, mírame.
Yo acabo de narrarles, señoras y señores, mi encuentro con un pétalo de una flor de flamboyán, ¿verdad? Un pétalo caído entre la hierba del patio de nuestra casa. Un pétalo entre naranja y rojo que se movía solo, que aparecía y desaparecía a pocos pasos de mí, a la sombra del árbol, como si estuviera jugando al escondite conmigo. Y les he contado cómo, intrigado, pues me acerqué a ese pétalo y descubrí que se trataba de la lengua de una lagartija. Yo tengo que confesarles que inmediatamente miré a mi alrededor, observé las flores del flamboyán que colgaban encima de mí en las ramas del árbol y las flores que estaban en el suelo, y descubrí que efectivamente entre el pétalo de la flor de un flamboyán y la lengua de una lagartija no hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia. Y me pregunté a mí mismo, ¿quién había venido primero? Si el pétalo de la flor o la lengua de la lagartija. Me pregunté quién había imitado a quién, si la lengua al pétalo o el pétalo a la lengua. Y recogí mis papeles y vine para Radio Martí feliz de haber descubierto que las flores del flamboyán son realmente lenguas de lagartijas y que las lenguas de las lagartijas son pétalos de flores de flamboyán. Y desde entonces, señoras y señores, me he preguntado si los alemanes no tendrían razón. Si la invención y la popularidad de los espejuelos no nos habrán privado de una percepción más rica, más misteriosa del mundo. Si los espejuelos no nos habrán desmitificado excesivamente el mundo. Si yo hubiera traído puestos unos espejuelos para ver de lejos, yo jamás hubiera confundido la lengua de una lagartija con el pétalo de una flor de flamboyán. Pero bueno, tampoco entonces hubiera acariciado la posibilidad de que un pétalo, uno solo, se moviera solo y me hiciera señas y quisiera jugar al escondite conmigo. No tener espejuelos, no ver demasiado bien, me permitió echar a volar la fantasía y creer que esa lengua de esa lagartija era un pétalo que quería comunicarse conmigo, que se comunicaba conmigo. Y mucho menos yo hubiera descubierto que entre la lengua de una lagartija y un pétalo de una flor de flamboyán no hay mucha diferencia, al contrario, son casi idénticos. Fíjense ustedes, si son idénticos, que ninguno de los dos habla. Ni la flor ni la lagartija. Son discretísimos. El único defecto de ambos, si alguno tienen, es su carácter burlón. La lengua, amigos, no se saca. No se saca. Es una mala crianza. Es imperdonable que alguien o algo le saque la lengua a alguien o algo. Pero la lagartija y los pétalos no se rigen por las reglas de urbanidad que nos regimos nosotros. Sea como sea, ver demasiado bien priva al mundo de un velo que, lejos de embrutecernos, nos fuerza a adivinar mucho de lo que nos rodea. Nos fuerza a utilizar la imaginación. Hay quien asegura que vivimos rodeados de universos paralelos. Yo estoy seguro de que ustedes han escuchado esa frase, universos paralelos. Hay quien asegura que hay mundos y gentes imperceptibles a nuestro alrededor, gente que quizás tampoco nos perciba a nosotros o no quiera percibirnos, gente sabia que odia los espejuelos.
Ojos un raro encanto, tus ojos tristes como de niño que no ha sentido ningún cariño, tus ojos dulces como de santo. Fuera a pedirte tanto, yo te pidiera vivir de hinojos, mirando siempre tus tristes ojos. Ay, ojos que tienen sabor de llanto.
Amigos, es el trío Los Montejo interpretando una bella canción yucateca de Guti Cárdenas, Ojos Tristes.
Tanto yo te pido.
tristes ojos. Ay, ojos que tienen, ojos que tienen sabor de llanto.
Tienen tus ojos un raro encanto, tus ojos tristes como de niño que no ha sentido ningún cariño, tus ojos dulces como de santo. Ay, si no fuera a pedirte tanto, yo te pidiera vivir de hinojos, es decir, de rodillas, mirando siempre tus tristes ojos, ojos que tienen sabor de llanto. Amigos, es una canción de principios del siglo pasado. Ya no se escriben letras como esta, ¿verdad? Ya no se escriben letras como esta. Qué cosa tan hermosa, tan hermosa. Además, creo que refleja una época donde la pureza, la poesía, la nobleza, el amor eran cosas muy distintas a las que hoy tenemos portales. ¿Verdad? Había una delicadeza, había una, qué sé yo, una decencia muy especiales en estas canciones yucatecas de principios del siglo pasado que están estrechamente emparentadas con la vieja trova cubana. Escuchar a la trova yucateca, quizás un día podamos hacer un programa sobre ella, es sentir cuán cerca está la música yucateca de Cuba. Cuánto se enriquecieron la una a la otra desde finales del siglo XIX. Antes de continuar, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Danilo Fuentes Cortés, nuestro operador, por su colaboración, por su amistad, por estar conmigo aquí día tras día, compartiendo con ustedes toda esta información y toda esta música. Me da mucho gusto tenerlos a ambos ahí. Quisiera también recordarles a ustedes que Entre Nosotros se retransmite todos los días a medianoche, a las 12 en punto de la noche. Quisiera instarles a no cesar de escribirnos. Aquí mismo, en este momento, acaba de entrar un correo del hombre de la Casa Azul. Un oyente que prefiere, si no me equivoco, que lo llame así. Y me alegra mucho saber de él. Tengo varios correos que llegaron también anoche. Gracias a todos por continuar escribiéndome. La semana que viene voy a ocuparme de todos. Gracias. Mi correo, por si alguien que nos está escuchando en este momento no lo tiene aún. Nuestro correo es muy sencillo. entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Y si quieren escribirnos a través del correo postal, ya saben ustedes cuál es nuestra dirección también. Solo tienen que poner en el sobre que va a contener esa carta que ustedes van a escribirnos la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Hemos estado hablando en broma y en serio sobre los espejuelos, ¿no? Tratando de cumplir con la promesa de este programa de ser una invitación a pensar sonriendo. Pero en la segunda parte del programa de hoy voy a contarles una anécdota muy especial. Así que no se vayan, quédense ahí, que enseguida regresamos con ustedes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tus ojos amar. Tus ojos son mi suplicio, son mi perdón, mi redención, mi despertar. Tus ojos que me arrebatan son mi locura, son la plena perdición. Tus ojos lo tienen todo, nada me falta porque son mi bendición. Tus
ojos que tienen. Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. ¿Y por qué escuchamos tantas canciones hoy relacionadas con los ojos? Bueno, porque estamos hablando de espejuelos, ¿verdad? De espejuelos, y entre los ojos y los espejuelos hay una relación irrompible, irrompible, ¿verdad? Yo quiero, en esta segunda parte del programa, hablarles de dos poemas cubanos donde se habla de los espejuelos. Y luego quiero contarles esa anécdota que les prometí que iba a contarles y que para mí resulta muy especial por razones que ustedes van a comprender. Me devuelve a la casa de un amigo, de un investigador a quien admiré, y al mismo tiempo me permite fantasear un poco a partir de lo que sucedió en su casa aquel día. Escuchen esta canción española, a ver cuántos de ustedes la recuerdan.
Apoya en el quicio de la mancebía, miraba encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Serrana, me das candela, y yo te dije gache, ven y tómala en mis labios, que yo fuego te daré. Dejaste el caballo y lumbre te di, y fueron tus ojos dos luceros verdes de mayo pa' mí. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde, y el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes, con brillo de faca, que se han clavadito en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, luceros ni luna, solo hay unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la albahaca. Vimos desde el cuarto despertar el día.
Amigos, es Pedro Guerra, el excelente cantautor canario, español, interpretando una vieja canción titulada Ojos Verdes. Una canción que cantaron algunos de los grandes cantantes españoles del siglo pasado. Y aquí la tienen ustedes, renovada en la voz de este hombre joven que simple y llanamente ha decidido grabarla acompañado de una guitarra. Ojos Verdes. Pero volviendo a los espejuelos, lo cierto es que a pesar de nuestros esfuerzos por prescindir de los espejuelos están donde quiera. Y están también en la literatura cubana. Hay un poema, por ejemplo, de José Ángel Buesa, que dice lo siguiente. Amar, nadie lo ignora, viene a ser como un juego. El juego de dos almas y el juego de dos vidas. Y hay quien gana y quien pierde. Tal vez lo sabrás luego, si yo logro olvidarte, pero tú no me olvidas. Yo sé por qué lo digo. La vida tiene un modo sutil de detenerse mientras sigue adelante. Y una mujer bonita puede olvidarlo todo, menos su última cita con su primer amante. Por eso, allá tan lejos, en tus tardes de hastío, puede ser que comprendas que el hombre a quien quisiste llenó de mariposas tu corazón vacío y de fechas alegres tu calendario triste. Y como tu pasado no pasó todavía, tendrás que recordarme viendo en tu tocador. aquellos espejuelos oscuros con que un día disimulaste un poco tus ojeras de amor. Y yo sé que otro día, de rezos y conjuros, te dirán que me he muerto. Yo sé que será así. Y te pondrás los mismos espejuelos oscuros para que nadie sepa que lloraste por mí.
Pensaba en ti, para mí no era vida. Si pensaba en ti, para mí era sufrir. Tú bien sabías, mi amor, que yo te quería. Tú bien sabías, mi vida, que yo era así. Todo ha pasado, ya yo no te quiero, ya está muy lejano todo lo que fue. Ya no te veo ni siento que estás a mi lado, ya no me miro en tus ojos, ojos malvados. Jamás tú a mí me engañaste. Yo sé que tú nunca me adoraste. Tampoco quiero a ti olvidarte. Y sin embargo, quererte no quiero. Solo está hecho de hielo. Tampoco quiero a ti olvidarte. Y sin embargo, quererte no quiero, pues tu corazón solo está hecho de hielo.
Amigos, ha sido Julio Ángel, un excelente cantante puertorriqueño, interpretando Ojos Malvados, una canción nuestra, una canción cubana. Su autora fue Cristina Saladrigas, una mujer que falleció aquí en el exilio. Esa canción le dio muchas satisfacciones a su autora, porque fue interpretada en Cuba por algunos de los grandes intérpretes de los años 40 a 50. Es una linda canción. Pero bueno, estos espejuelos que aparecen en el poema de Buesa, estos espejuelos oscuros, no son los únicos espejuelos de la literatura cubana, ¿no? Hay un par de espejuelos con los que todos o casi todos los cubanos nos hemos enfrentado alguna vez, aunque no les hayamos prestado mucha atención. ¿Y qué espejuelos son esos?, se preguntarán ustedes. Bueno, es muy raro el cubano que alguna vez no haya tropezado con estos espejuelos. Escuchen. No sé bien, señora hermosa, lo que sucedió después. Le vi a mi hijita en los pies, los zapaticos de rosa. Se vio sacar los pañuelos a una rusa y a una inglesa. El aya de la francesa se quitó los espejuelos. Ahí tienen ustedes unos espejuelos de Martí, ¿verdad? Unos espejuelos en un momento hermosísimo de los zapaticos de rosa, su famoso poema. En el momento en que la madre le pregunta a esa señora que está allí, pobre, ¿dónde están los zapatos de Pilar? Pues nada, esa señora dice que de repente vio en los ojos de su hijita enferma los zapaticos de la otra niña. ¿Y qué pasó? ¿Que ese gesto, que esa situación conmovió a la gente que estaba allí en la playa? Se vio sacar los pañuelos a una rusa y a una inglesa. El aya, es decir, la niñera, la nodriza de la francesa, se quitó los espejuelos. ¡Qué bonito eso! Martino tiene que decir que esta mujer estaba llorando. Con decir que se había quitado los espejuelos ante lo que había visto, ya nos dice que estaba conmovida por el gesto de Pilar, de regalar sus zapatos de rosa. Abrió la madre los brazos, se echó a Pilar en su pecho y sacó el traje deshecho, sin adornos y sin lazos. Esos espejuelos ocupan un lugar importante en este poema de Martí. ¿Por qué? Porque nos dicen, o mejor dicho, nos indican que el aya de la francesa también lloró cuando vio a Pilar regalar sus zapatos. Amigos, son Davinia González y los Troveros de Asieta interpretando Tus Ojos Azules de Ernesto Lecuona.
El fulgido azul.
Amigos, estamos hablando de ojos y hablando de espejuelos. Y yo quiero contarles una anécdota que no creo haberles contado. Entre las personas cuyo recuerdo ocupa un lugar de honor en este espacio, en este programa, se encuentra Carlos Ripoll, el gran investigador de la vida y la obra de José Martí, cuyos libros, ustedes lo saben, son un caudal admirable de información valiosa y sorprendente. Carlos Ripoll, solo, anciano, cada vez más frágil, deprimido seguramente, y temeroso de ser una carga para otras personas, Carlos Ripoll se suicidó en su apartamento de Coral Gables el 2 de octubre del año 2011. Había nacido en 1922. Y por supuesto, ese hecho me conmovió profundamente. Y escribí un par de artículos que no sé ya si se publicaron en el periódico El Nuevo Herald o se publicaron aquí en Martí Noticias, el diario digital de esta institución. Y uno de esos artículos cuenta la anécdota que yo quiero contarles hoy. Y esto fue lo que escribí en el año 2011. La muerte de Carlos Ripoll frustra un anhelo mío que él ignoró hasta fecha reciente y que en medio de la tristeza que le embargaba le animó a sonreír. Un anhelo mío nacido durante una remota visita a su hogar, cuando rumbo a su biblioteca, donde Ripoll se proponía mostrarme libros y papeles destinados a satisfacer mi curiosidad de joven lector, descubrí un par de espejuelos solitarios dentro de una pequeña vitrina de cristal. Un par de espejuelos antiguos, de lentes redondos y armadura metálica. Esa vitrina colgaba de una pared, digamos que a la altura de un cuadro, y hubiera pasado inadvertida para mí si su contenido hubiera sido otro. Pero era imposible cruzarse con ella y no saberse mirado. Era imposible dejarla atrás y no sentir que esa mirada se extendía dondequiera que uno iba. Era imposible olvidar esa mirada, aunque mi anfitrión, Carlos Ripoll, espléndido, pusiera a mi alcance todo género de reliquias impresas y manuscritas. Clavada en mi nuca, esa mirada parecía empeñarse en descifrar por sí misma quién era yo, qué intereses me movían, qué me facultaba a mí para ser digno de acceder a aquellas habitaciones. Nada recuerdo de las maravillas que vi aquel día. Nada tampoco de lo que Carlos me dijo de ellas. Todo se me fue en planear qué podía hacer para, de vuelta sobre mis pasos, detenerme delante de aquellos espejuelos de la vitrina y atisbar en ellos sin que él, Carlos, lo notara. Al salir de la biblioteca, Carlos me dio la delantera y yo, zorro, me apresuré a cedérsela a él. Me dio la espalda y se dirigió a la sala mientras yo lento le seguía, decidido a detenerme ante la vitrina por mucho que me retrasara. No tuvo que voltearse. Justo cuando los espejuelos quedaron a mi altura y yo me disponía a observarlos, Carlos susurró: esos espejuelos eran de Máximo Gómez. Es la Camerata Romeo interpretando un fragmento de una pieza hermosísima titulada Cañambo. Señoras y señores, ¿qué pasó después de que Carlos Ripoll me reveló que esos espejuelos que yo tenía ante mí en una pared de su casa, dentro de aquella pequeña vitrina de cristal, habían sido de Máximo Gómez? Yo no di un paso más. Sobrecogido, contemplé aquellos espejuelos como si detrás de ellos las pupilas de quien fuera su dueño me miraran. Y ahí permanecí, con las mías fijas en ellas, deshaciéndome en preguntas relacionadas con los avatares que podía haber sufrido aquel objeto en su azaroso traslado del rostro del mayor general de las guerras de independencia de Cuba, fallecido en 1905, hasta el interior de un minúsculo escaparate de vidrio, aquí en la ciudad de Coraguevos. El temor a parecer un insensato me privó de revelarle a Carlos Ripoll, hasta hace solo unos meses antes de su muerte, durante una conversación telefónica, me privó de revelarle la ilusión que yo había acariciado aquel día y que continué acariciando hasta el domingo 2 de octubre del año 2011, fecha de su muerte. La ilusión mía era, señoras y señores, probarme aquellos espejuelos. Mi ilusión no se le antojó tan desatinada como yo había temido, al contrario, le intrigó y le divirtió. Y entonces supe que de haber sido más franco cuando la juventud soplaba a mi favor, y las circunstancias no eran las que ahora arrumbaban a Ripoll rumbo al suicidio, las puertas de su casa habrían estado abiertas para que yo regresara y me probara los espejuelos de Máximo Gómez. Mi propósito no podía ser más obvio: ver si veía lo que el general vio. Di por un hecho que al ponerme sus espejuelos, el paisaje cubano aparecería ante mis ojos como se había aparecido ante los suyos, convertido a veces en un espacio paradisíaco y otras en un campo de batalla. Y di por sentado que una vez yo, metido en ese paisaje, vería Céspedes, vería Maceo, vería Martí ante mí. Muerto Carlos Ripoll, la oportunidad de ver todo lo que los espejuelos de Máximo Gómez vieron me está vedada. Me pregunto a dónde habrán ido a parar los espejuelos del propio Carlos. Una forma inmediata de saber todo lo que él supo, de leer todo lo que él, Carlos, leyó, sería asomarme también a sus espejuelos. Si alguna vez Carlos se probó los otros, los de Máximo Gómez, y vio lo que yo esperé ver, quien se pruebe los suyos, los de Carlos, también lo verá. Esos espejuelos fueron su disco duro. Las instituciones que acojan su biblioteca, la biblioteca de Carlos y su papelería, deberían reclamar esos espejuelos. Valen más que ambas.
Estoy ganándome la vida pa' que no le falte nada. Tengo derechos de amor que duermen bajo su cama. Siento temores porque el mundo se está poniendo tan negro, pero la luz de su mirada me rescata del infierno. Voy a inventarle una sonrisa pa' que pueda devolverla. Voy a enseñarle lo malo para que no se me pierda. En una mano traigo entero todo el dolor de esta tierra, y en la otra mano el corazón para que aprenda a quererla.
Puede suceder que de pronto amanezca aquí en La Habana.
Si me están mirando los ojos de Aitana.
Puede suceder que de pronto amanezca aquí en La Habana.
Si me están mirando los ojos de Aitana.
Y así, señoras y señores, con el grupo Moneda Dura interpretando Los Ojos de Aitana, vamos a poner fin al programa de hoy. Es posible que los espejuelos de Máximo Gómez me hubieran permitido ver el pasado de Cuba. Pero ¿dónde estarán los espejuelos que nos permitan ver su futuro? Debimos saberlo en 1959. Hasta pronto.
Y se me pierde en el cielo. Aitana sueña y me pregunto si sentirá que la quiero. Toda mi noche sin dormir se vuelve en aire en su pelo. Estoy ganándome el futuro pa' que se sienta orgullosa. Pero yo soy solo un mortal y ella es todita una diosa.
Puede suceder que de pronto amanezca aquí en La Habana.
Si me están mirando los ojos de Aitana.
Puede suceder que de pronto amanezca aquí en La Habana.
Si me están mirando los ojos de Aitana. Puede suceder que de pronto amanezca aquí en La Habana. Si me están mirando.